porque voy a hacer el Montevideo Sonoro que...
Ah, mirá.
Ya lo hice en Parque Rodó.
Sí.
Ya lo hice en Malvin. Ya lo hice en Barrio Sur. Me falta Ciudad Vieja. Y voy por el Prado este domingo.
No tenía que lo habías hecho en tantos barrios. Pensé que habías cubierto dos nada más.
Varios barrios y varios horarios además hice.
Hiciste varios...
Estamos con Carlos Dopico, periodista especializado en música, por supuesto. Y quien es, quien lleva la voz cantante, con un gran equipo en estas recorridas denominadas el Montevideo Sonoro. Carlos, bienvenido.
Carlos, ¿cómo te va?
Leo, Adriana, un placerazo. Muchísimas gracias.
Bueno, no has parado de hablar, me imagino. No has parado de hablar en todo este tiempo.
Es impresionante, sí, realmente nunca proyectamos que tuviera la convocatoria, la adhesión, la continuidad de un proyecto que nació como un proyecto callejero de vinculación de la canción con el territorio y que tuviera tanta posibilidad de expansión, ¿viste? Es realmente, es una maravilla que agradecemos cada día también.
Uh-huh. ¿En qué consiste la experiencia, Carlos?
Mirá, es un recorrido con auriculares, es un recorrido musical inmersivo lo que proponemos, que de alguna manera está narrando la historia del barrio, la historia de conformación poblacional del barrio, pero por sobre todo el vínculo, establecer el vínculo artístico, el vínculo musical, georreferenciar canciones que hablan de ese territorio, que hablan de esa esquina, de esa calle, de ese edificio, que transitan, que recorren esa barriada, porque hay canciones que también son el movimiento, que están describiendo un trayecto, ¿no? Un trayecto habitual o un trayecto esporádico, pero recorriendo el barrio al fin. Hay algunas canciones de autores que nacieron en este barrio, hay algunas que mencionan directamente ese territorio. Entonces lo que tratamos es de evocar el barrio en sus distintas épocas, porque es lo que también la canción nos permite, ¿no? Por medio de la canción estamos, si se quiere, describiendo el barrio en distintos momentos de su conformación.
El barrio, el Prado como barrio, históricamente hablando, es riquísimo. Es como que donde empezó todo, ¿no? Porque la costa no existía en otrora, digamos. El Prado era como el barrio, lo sigue siendo claramente.
Sí, es como el barrio balneario, si se
claro.
quiere, ¿no? Esa conformación que hoy en día de repente adoptó ya más Malvin,
uh-huh.
El Prado lo fue, sí, más incipientemente, ¿no? Porque era el lugar donde las familias iban a distenderse. Tiene mucho vínculo con distintos momentos históricos, ¿no? Con la Guerra Grande, con la fiebre amarilla, ¿no? Porque también ahí, ahora que vivimos una pandemia de manera tan cercana, bueno, cuando hubo la fiebre, la puja tan grande, la fiebre amarilla, muchas familias se refugiaron en esas casas quintas que estaban dispuestas ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, de alguna forma, el Prado tiene esa huella también, ¿no? Luego, evidentemente, que está muy imbuido en esas familias de Alcurnia, ¿no? Que tenían esos grandes territorios, esas grandes expansiones territoriales, de las cuales después se terminó como conformando quizá el trazado más identitario del barrio, ¿no? Que es el propio parque, ¿no? El propio jardín del Prado.
Uh-huh. ¿Y cómo es la dinámica? O sea, la gente se acerca a determinado lugar y ahí ¿qué empieza a pasar?
La gente se reúne en un punto de encuentro que nosotros fijamos, en este caso en el Prado, va a ser en la Fuente de las Garzas, se llama así, dentro del jardín botánico. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, le administramos el equipamiento a cada una de las personas que va llegando, que es fundamental para hacer el recorrido. Es un equipo de Domo Silent, que es un auricular o un equipo de auriculares de alta definición, pero también de largo alcance, porque es un equipo autónomo, ¿no? Es un equipo que evidentemente no lleva cable, a través del cual van a ir escuchando mi voz en buena parte del recorrido, guiando, contextualizando muchas de las canciones y la época histórica, esa narrativa de conformación del barrio, y por sobre todo escuchando en un primer plano la canción, ¿no? Entendiendo cuál es el vínculo de la canción con ese territorio y sacando algún velo además a la propia obra, ¿no? No es solamente establecer la relación con el territorio, sino entender de qué estaba hablando el autor o la autora en aquel periodo, en aquel contexto, por qué la referencia al barrio, qué tiene que ver ese autor en ese territorio, si lo hacía como una mirada externa, o si había nacido o tenía vínculo ya personal con ese lugar.
Uh-huh. Antes de comenzar, digamos, con cada uno de los barrios, ¿cuál es tu experiencia piloto? ¿Es con el equipo? ¿Lo haces solo? Porque yo imagino que tenés que medir tiempos, que tenés que ver cuántas canciones entran, el circuito.
Sí. Bueno, eso es un trazado que hacemos con Daniel Machín, que es de alguna manera el fundador de la idea, del proyecto, ¿no? Es con quien Gabriel Bentancor en el 2015... es muy gracioso porque son dos canarios que llegaron a Montevideo, son dos gestores culturales, diseñadores, que llegaron a Montevideo y querían vincular canciones con el territorio de Montevideo. Lo hicieron con un puñado de canciones, luego lo expandieron en una plataforma en internet, un mapa en el cual fueron georreferenciando en un principio unas 50 canciones, luego fue creciendo. Ese mapa todavía existe, de hecho acaba de ser recientemente actualizado y ya hay más de 400 canciones. En el 2017, a fines de año, publicaron un libro que se llama Montevideo Sonoro, La Vuelta a la Ciudad en 300 canciones, y ese es como el insumo primario en el cual, con el cual partimos. Obviamente que esta experiencia inmersiva de recorrida del territorio conlleva una nueva investigación, porque además hay una ambición del equipo de poder incluir nuevo repertorio, ¿no?
Claro.
Y quizá en el libro o en las publicaciones en internet hay 5 o 6 canciones vinculadas a cada barrio, y acá estamos hablando de un repertorio que supera las 12, oscila las 15, de alguna manera transitamos unas 15 cuadras también, y lo que hacemos es, bueno, primero esbozar un primer repertorio, ver si estamos de acuerdo, ir sugiriendo un orden que nos permita una narrativa sobre esa conformación territorial. Luego salir, ir al propio barrio y caminarlo, probar distintos órdenes, probar distintos recorridos. Por ejemplo, aquí en el Prado era muy tentador caminar por el parque, pero solamente por el parque es dejar un poco de lado el barrio.
Claro, sí.
Entonces lo que intentamos de alguna manera es combinar una cosa y la otra, no dejarnos imbuir totalmente por lo bucólico de transitar un parque, sino también andar un poco las calles del barrio. Y bueno, finalmente hacemos ya un último ensayo con el equipamiento, escuchando las canciones en el orden en el cual ya establecimos, y ya haciendo un ensayo lo más cercano a lo que va a ser lo definitivo, un ensayo de la narrativa también, ¿no? Los
claro.
tres tratando de hacernos sugerencias en el trayecto, viendo dónde vamos a hacer algunas estaciones, porque hay canciones que escuchamos en movimiento y hay otras para las cuales generamos una detención o un descanso para escucharlas en particular, o porque la esquina o la cuadra o la calle o la edificación lo amerita, o porque sencillamente ya venimos de andar varias canciones y esta en particular que decidimos escuchar en detenimiento tiene una característica especial para hacerlo.
¿Qué pasa con la gente del barrio, no? Que ve pasar a esas 100 y pico de personas, y que obviamente, me imagino, se preguntarán, ¿qué pasó acá? ¿No? Y de repente se enteran de que tal tema fue compuesto en la casa en la que viven.
Sí, es increíble. La interacción con el barrio es hermosa. Ya se empieza a dar desde los ensayos, ya nos empiezan a preguntar qué estamos haciendo, por qué los auriculares, pero ya mismo en la práctica, después se empieza a dar como otra interacción, ¿no? Que es como el impacto, sí, de la masa, y ver qué está pasando en mi cuadra, ¿no? Se generan aportes todo el tiempo. Ya de por sí hay mucha gente del propio barrio que participa de la recorrida, entonces ya hay un montón de devoluciones en ese intercambio final, que es el momento en el cual se pueden dar charlas, ¿no? Ahí empiezan a haber sugerencias. Mira que pasamos por tal lado, no lo mencionaste, no sé si lo sabés, pero ahí vivió tal, o mirá, no sabía de este otro, pero conozco de aquel, y se empieza a dar ese intercambio que es tremendamente rico, y de alguna manera empieza a conformar un relato ya más global, ¿no? Porque mucho de la sustancia se da justamente por eso, es un relato colectivo, es una construcción colectiva lo que vamos realizando, ¿no? Si bien esto parte de una investigación sobre la que ya han hecho otros también y otras, ¿no? Hay trabajo de historiadores, de sociólogas, que nosotros evidentemente retomamos y del cual fundamentamos también para desarrollar nuestra narrativa. Y después está la investigación directa con cada uno de los artistas, ¿no?, que aportan también su cuota aparte, ¿no?, su mirada, su testimonio, su anécdota, que es muy importante. Nosotros, para integrar una obra, previamente hay una consulta de alguno de los integrantes del equipo. Intentamos que sea del equipo núcleo, además, siempre que sea el que tiene llegada directamente a los y las artistas, para conocer de primera mano, bueno, cuál es su vínculo, qué motivó la canción, si nos pueden dar otros elementos, incluso de su grabación, de su presentación en vivo, de si continúa o no siendo parte de su repertorio, de qué filiación tienen con esa canción hoy en día, porque capaz que es muy vieja en su repertorio, quizá la canción ya tiene 40 años. Hay algunas que ya han sufrido incluso algunas modificaciones en la lírica de la pieza, porque dice algo que la artista ya no quiere decir hoy en día, entonces le hizo alguna corrección, y se da un intercambio que es muy rico siempre. Pero la participación del barrio es increíble, y muchas de las canciones están hablando de personajes o actuales o pasados, ¿no? En eso que también nos hemos dado cuenta que la canción conlleva, ¿no? Es de alguna manera como un elemento patrimonial,
claro,
porque
claro,
el barrio ha mutado, el barrio ha cambiado, se ha transformado, pero la canción todavía retiene un montón de huellas que son fundamentales, ¿no? Y que nos permite justamente este viaje, que no deja de ser un viaje también en el tiempo, ¿no? Reitero, no es solamente nostálgico, hay mucho de canción contemporánea que nos permite también una mirada no solo actual, sino que en muchos casos una mirada incluso menos romántica que la que un repertorio de antaño puede tener sobre ese mismo lugar.
¿Sentís que participa la gente del barrio en el que estás haciendo la recorrida, o viene mucho de otro barrio?
Bueno, hay barrios donde la gente se mueve poco y participa porque está yendo a su territorio.
Uh-huh.
Una cosa que que hemos notado es que mucha gente que participó del primer circuito ya sigue participando el resto y completando la serie.
Claro.
Es lo que decía Leo más temprano.
Claro, que está haciendo, sí.
Al ya ir a uno, vos ya entendés cómo funciona, ya te dejaste persuadir un poco por la lógica del planteo. Y una cosa que quiero dejar en claro, no es un proyecto para melómanos, no es un proyecto solo para montevideanos, no es un proyecto para gente que le gusta hacer recorridas turísticas. Es un proyecto increíblemente que terminó teniendo atributos que ni siquiera habíamos esbozado o trazado nosotros como proyecto de antemano. Por ejemplo, que sea transgeneracional. Nos hemos sorprendido con recorridos en el cual participa de repente una abuela de 90 y una niña de 10 años. Y la niña, luego de una hora y media de narrativa, continúa con atención, continúa disfrutando, llegan bailando o cantando, es increíble. O sea, de verdad que si te pones a proyectarlo en papel, es muy difícil que vos logres avizorar la posibilidad de que una niña conviva en una motivación desde un insumo cultural con un adulto, una adulta de 80, 90 años, porque tenés muy poco vínculo en ese sentido.
No tiene tanta vida para tener recuerdo de pronto, ¿no?
Exacto.
Ni tiene tantos datos que lo lleven a las historias.
Exactamente, pero hay un motivador que es la propia canción, ¿viste?
Claro.
La música conlleva un elemento adicional, y el hecho de que vos tengas ese motivador en los oídos, pero estés caminando por la calle, que es un elemento variable, es un elemento muy rico, ¿no? Hoy hablábamos de qué manera participa el barrio, ¿no? Y los vecinos del barrio. Es un elemento en continuo movimiento, es tremendamente dinámico y es un componente fundamental del proyecto.
Carlos, qué benevolente está haciendo el tiempo con ustedes, supongo, ¿no? Porque estoy pensando en cuando se venga el invierno para estas dinámicas.
Bueno, es que mira, el proyecto nace en invierno. Nosotros cuando propusimos las recorridas, recuerdo que los últimos ensayos eran en junio, julio, y en agosto ya estábamos proponiendo, el 3 de agosto, proponiendo la primera salida. Era gélido, verdaderamente.
Sí.
Te diría que los ensayos fueron mucho peores que la recorrida.
Claro.
Porque agarramos un periodo totalmente helado. De todas maneras, a lo largo de la vida de este proyecto inmersivo, hemos tenido de todo, hemos tenido fríos muy intensos, calores extremos, hemos tenido que reprogramar en algunos casos por también tormentas, pronósticos desfavorables. Ya logramos convivir con un poco con todo eso. Por suerte no hemos tenido muchas sorpresas en el trayecto, salvo alguna llovizna o alguna cosa así, que no deja de ser parte también del encanto de la recorrida.
Claro, tal cual.
Pero hemos tenido suerte. Yo creo que el proyecto es transformador, ¿viste?
Sí, no.
En un momento me decían, ¿no tenés miedo de ir a los barrios y no sé qué? No, yo creo que el proyecto de alguna manera también es un proyecto curador. Cuando uno entiende de dónde vienen las cosas, cómo se conforman las cosas, entiende el arraigo identitario del lugar, no hay manera de que eso falle. Es un proyecto totalmente transformador. Ni que hablar si participa gente del propio barrio y se involucra gente del propio barrio, que es algo que también intentamos generar. Hoy cuando me preguntaba de qué manera el barrio participa, bueno, cuando vamos haciendo el trayecto, todos aquellos que no están siendo parte de la recorrida, hay parte del equipo que lleva auriculares adicionales y les va compartiendo, aunque sea algunos minutos, de lo que se vive en ese mundo intraauricular, ¿no?
Claro.
De lo que se están perdiendo. Lo mismo hacemos con gente que está en situación de calle, porque también, de alguna manera, no deja de ser casi que violatorio, ¿no? No deja de ser incómodo vos estar haciendo una recorrida con un aspecto turístico-cultural y hay alguien que está en situación de calle viviendo en ese mismo lugar donde vos estás transitando con 100 personas. Entonces, una manera de integrarles, hemos encontrado que es eso, es compartirles, aunque sea unos minutos de esa experiencia, ¿viste?
En la cuadra que estás pasando, por lo menos así.
Sí, exactamente.
Buenísimo. Carlos, para este 27, ¿hay lugar?
No, mira, nos viene pasando una cosa que es increíble y que no deja de sorprendernos, aunque ya vayamos acostumbrándonos. Está totalmente agotado desde hace ya una semana esta recorrida. Este paseo doble, además, porque son dos salidas que hacemos de casi una hora y media, es un trayecto de 15 cuadras, como le decía. Salimos desde la Plaza de las Garzas dentro del Botánico y llegamos hasta la diligencia de José Belloni ahí en la intersección con Avenida Gracia y lo que sería el barrio lindero ya con el Paso Molino. Por tanto, como tuvo una demanda tan alta y es un barrio que estamos estrenando dentro del circuito del pool que ya tenemos planteado de Ciudad Vieja, Barrio Sur, Parque Rodó, Malvin, este del Prado, vamos a proponer una nueva edición el próximo 10 o un atardecer un poco más temprano, más invernal. La salida va a ser a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde.
Perfecto. Recordanos cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes. Las entradas las venden ustedes, se venden en red externa.
Exacto. Las localidades acceden por Red Ticket.
Bien.
Ahí les van a entregar un código QR con el cual ustedes se presentan en el puesto de encuentro, ahí donde les vamos a dar los auriculares. Y es un trámite muy simple, muy fácil.
Ahí está, buenísimo.
Y nos encuentran en todas las redes sociales, Montevideo Sonoro, y si quieren spoilear un poco e indagar el proyecto, montevideosonoro.ui es donde está el mapa de toda la ciudad, y ustedes van a encontrar un montón de repertorio ya georreferenciado que pueden escuchar, vincular y conocer ya un poco de antemano. Es hermoso llegar sin saber nada, pero aunque lo sepan, es totalmente distinta la experiencia de vivirlo en colectivo. Es una experiencia singular, pero con una masa de gente guiada, contextualizada y caminada por el propio territorio.
Divino, bueno.
Carlos, nos vemos el domingo.
Nos vemos el domingo. Están invitadísimos. Es un placer y muchas gracias de verdad por la discusión.
Por favor, como siempre, un gusto.
Abrazo.